Ser podcast. Si amanece, nos vamos.
Cuatro y media, tres y media en Canarias. Este año se cumplen 80 años de la creación de la ONU y, bueno, ya vimos aquí la semana pasada que la ONU surgió de las ruinas del mundo de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, con Félix Martín, a quien ya hemos saludado, fiscal. Félix, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Vale, estás preparado, pero te has puesto la toga y todo para ambientarte. O tú eres capaz.
Oye. Sí, sí, me he puesto la toga.
Vale, pues lo damos por hecho. En el capítulo anterior, podríamos decir la semana pasada con Félix, bueno, pudimos repasar cómo surgió, cómo funciona, cuál es la crítica situación actual de esta organización internacional. A los hechos recientes nos remitimos porque se está esperando el mayor proceso de paz del mundo, del conflicto enquistado desde hace más tiempo de todo el mundo, y quien lo soluciona es el mayor enemigo de la ONU que tiene actualmente esa organización, que es Donald Trump. Bueno, quien está poniendo los cimientos para que se solucione, y de momento no va del todo mal. Bueno, me quedo con unas palabras que dijo nuestro fiscal Félix Martín, que son los jóvenes, que los que ahora tienen entre 18 y 35 años, esa generación, los que probablemente decidan en los próximos años si la ONU debe o no subsistir. No sé si es por ahorrarles el trabajo, porque además de aquí a los próximos años, próximos tiempos, puede cambiar también mucho el escenario de la geoestrategia política internacional. Pero bueno, hoy en juzgado de guardia, y como ya adelantamos, vamos a celebrar un juicio. Es un juicio simbólico. No, esto no tiene ningún carácter vinculante. O sea, me parece hasta pueril por mi parte que tenga que subrayarlo. Pero bueno, por si acaso.
¿Cómo lo haría?
¿Te imaginas? Pero bueno, muy real en el fondo. Es la acusada es la Organización de las Naciones Unidas. El cargo, haber perdido su razón de ser. El jurado, como siempre, lo forma jurado popular, que son los oyentes. Sin embargo, si tenemos tiempo, estaba pensando por aquí que, Félix, a ver qué te parece. Para que no asistamos como meros espectadores, Adriana, Edgar, La Parda, yo, que sé que me vas a asignar ahora un poco el papel de juez, pero esto me viene grande. Yo, bueno, modero y os voy dando paso a ti y a la otra parte. Pero que si tuviéramos tiempo, de todo lo que hayamos escuchado en el juicio, podríamos emitir, bueno, no sé, una primera impresión, si te parece.
Me parece
al final del juicio.
Chulísimo.
Sabía que no me ibas a llevar la contraria. Bueno, todo juicio requiere de dos partes, como decíamos. Alguien que acusa, alguien que defiende. Aquí recuerdo una de las cosas que hemos aprendido en estos años con juzgado de guardia, que aquí en nuestro país, como decía antes, el fiscal no es el que acusa. Sino así por defecto, de oficio, sino que, bueno, defiende el interés público, y ya veremos. La acusación en este caso, por lo tanto, la va a ejercer Sofía Vidal, personaje interpretado por Laura Martínez, para que no quede ninguna duda.
Ojo, que esto va para el Oscar, ¿eh?
No,
sí,
no, pero
estoy
cuidado.
Nerviosa, ¿eh?
Periodista, Sofía Vidal es una periodista y portavoz del think tank Patria Global. Yo creo que con el nombre ya lo dice todo. Es una organización que defiende...
Patria querida.
Patria querida. Una organización que defiende la soberanía nacional frente al multilateralismo. Sofía Vidal es licenciada en Ciencias Políticas, fue corresponsal en Bruselas, ha colaborado en diversos medios europeos con artículos muy críticos sobre la Unión Europea, sobre la ONU y lo que ella denomina la dictadura del consenso. ¿Esto hace falta? Sí, para que Laura Martínez se meta, sí, en el papel, y para que oigamos a partir de ahora, no a Laura Martínez, ya no eres Laura, ¿eh? No. Ya no me respondas como Laura, para que oigamos a partir de este momento a Sofía Vidal, hace falta dotar al personaje de cierto rigor. Eso es. Bueno, se le conoce por su característica principal, es que es de verbo afilado y mirada pragmática, y Vidal representa la voz del nacionalismo contemporáneo que desconfía de los organismos supranacionales. Se presenta incluso, ya vamos, no rehúsa cuando se le tacha de la abogada del cinismo, y está convencida de que las grandes ideas también deben rendir cuentas. Sofía Vidal, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias a vosotros por invitarme.
La defensa de la ONU, creo que a nadie
encantado
le va a sorprender.
De saludarte.
La defensa de la ONU, creo que a nadie le va a sorprender que la vaya a ejercer el fiscal de Barcelona y de las madrugadas de Se Amanece, Félix Martín.
¡Oh, qué giro!
¿Has visto?
Aquí estoy defendiendo a la ONU.
Vale, y si les parece, yo voy a intentar, ya que estamos en un juicio, pasamos al usted, que la acusación presente sus cargos. ¿Sofía?
Vale, gracias, buenos días. La acusación sostiene que la ONU, nacida para mantener la paz, se ha convertido en un teatro de discursos vacíos y vetos eternos. Un dinosaurio del siglo XX que sobrevive por inercia y con un coste muy alto en pleno siglo XXI. Nuestros cargos son estos. Primer cargo, la ineficacia. Ni Ruanda, ni Siria, ni Ucrania, ni Gaza. Los cascos azules llegan tarde o no llegan, las palabras abundan, pero son solo palabras y la sangre sigue corriendo. Segundo cargo, la burocracia. Les voy a decir yo a los oyentes lo que han significado estos 80 años de la ONU. 30 agencias.
Me vas a dar un dato, ¿no?
30 agencias, miles de funcionarios, millones de informes y aún así la pobreza, el hambre y las guerras no desaparecen. La ONU parece un laberinto con pasaporte diplomático. Tercer cargo, la injusticia estructural. 5 países, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, deciden por los demás gracias al veto. Esto no es democracia global, es un consejo de emperadores. Y cuarto cargo, la hipocresía. La ONU se llena la boca de derechos humanos mientras permite que regímenes autoritarios presidan sus comisiones. En 2023, Siria fue miembro del Comité de Desarme. Perdón, pero si esto no es humor negro, pues que alguien me lo explique.
Muy dura, ¿eh? Muy dura.
Muy dura, como es Sofía,
sí, estoy un poco
A ver si te convence,
Lo ha hecho. Sí, tiene capacidad de persuasión, Sofía.
Con una rotundidad, ¿verdad? Oye, y durísimo los cargos. Bueno, Félix Martín, fiscal Martín, ¿quieres responder, fiscal?
Hay que responder a la señora Sofía.
Más de derecha que el grifo al agua fría, ¿eh? ¿No?
Señoría, distinguidos oyentes, Sofía tiene razón en muchas cosas, no lo voy a negar, ¿eh? La ONU. Pero hay que decir que la ONU no es un gobierno del mundo. No tiene ejército propio, no tiene policía internacional, no tiene poder coercitivo. ¿Qué quiero decir con esto, señoras y señores? Que depende paradójicamente de los mismos estados que la critican y la quieren convertir en ineficaz. Por tanto, cuando la ONU falla, no falla sola, fallamos nosotros. Fallamos cuando miramos hacia otro lado ante una invasión genocida. Fallamos cuando las grandes potencias bloquean acuerdos por orgullo. Fallamos cuando preferimos las palabras al compromiso y cuando confundimos patriotismo con indiferencia al dolor ajeno y que la señora Sofía no se sienta aludida. La ONU no es una torre de mármol, es un espejo que nos devuelve la imagen de nuestra propia incoherencia e hipocresía. Por eso molesta tanto a algunos, porque no recuerda lo que podríamos ser si quisiéramos. ¿Que hay burocracia? Claro. Pero detrás de cada sello de la ONU, de cada misión de la ONU, hay también personas reales. Un médico que vacuna en el Congo, un cooperante español o española que enseña a leer en un campo de refugiados alejado, un casco azul que duerme bajo una bandera que no es la suya para que otras miles de personas puedan dormir en paz. Esa es también la ONU. La de estos gestos que no abre telediarios, la que no gana guerras, pero sí evita miles de fallecimientos. Y a veces decepcionan. Es cierto. ¿Saben por qué? Porque le exigimos lo que nosotros mismos no cumplimos como estados, ser justos, ser generosos y ser coherentes. La ONU, ya termino, no es perfecta, pero es lo más parecido que tenemos a la conciencia colectiva de la humanidad. Roberto, Sofía, la ONU no es solo un mecanismo para evitar las guerras, esto es lo más importante, es sobre todo una forma de relacionarnos entre los seres humanos, es anteponer la dignidad, la solidaridad a la ley de la fuerza y a de sálvase quien pueda. Por eso, querida Sofía, discrepo con usted, cuando dejamos de escucharla, lo que se oye no es silencio, no es la nada, es el ruido de los tanques.
Bueno, eso suena muy bien, querido Félix, pero las víctimas de Ruanda no se consuelan con poesía.
¡Uy, Sofía!
Ni las de Sierra Leona o Liberia, querida Sofía, habrían sobrevivido sin Naciones Unidas. Los cascos azules no son superhéroes, es verdad, pero son médicos del caos. No siempre curan, pero evitan que un paciente se desangre.
Médicos del caos, ¿eh? Bueno, esta expresión buenísima. También, Félix.
Mira, que vuelva por otra, Sofía.
Ahora, ¿qué? Con tu convicción así férrea que tienes de principios, Edgar, ahora ya has cambiado de bando.
Yo ya sabes que...
sí, efectivamente. Bueno, a ver, Sofía, sin perjuicio del respeto a su argumento sobre la burocracia, que ha expuesto muy bien, tampoco puede negar datos ciertos. Cada día la ONU proporciona alimento a más de 100 millones de personas, facilita educación a más de 60 millones de niños, vacuna a millones de lugares, en lugares donde ningún estado, donde tampoco hay ninguna otra organización que llegue allí, ¿no? Es decir, que cubre un vacío evidente. Que...
Sí, señoría, esas cifras no las puedo negar, pero eso no impide defender que la ONU sigue siendo el club de los poderosos, si me permitís. Le podríamos llamar el club de los cinco, de los cinco con Beto, los reyes del mambo.
Los cinco salen.
El mío.
El veto, tiene usted razón, Sofía, es su pecado original. Lo vimos la semana pasada, usted que es oyente del programa, lo vimos la semana pasada, bueno. Como desde 1946 se ha usado unas 300 veces, la mitad por Rusia, otras 80 por Estados Unidos. Le doy la razón, Sofía, en que es injusto, pero fue el precio de su existencia. Sin ese equilibrio de poder, la ONU no hubiera nacido. Pero lo que nació como mecanismo de protección, no tengo ningún problema decirlo, se ha convertido en una coartada para la impunidad, digámoslo alto y claro. Pero aquí está la gran hipocresía de la que respetuosamente le acusa usted. Los mismos que paralizan a la ONU con su veto, luego son los que salen a los micrófonos a decir que la ONU no sirve para nada, para que luego arregle las cosas el emperador de esos cinco, que es el señor Trump. ¿Cómo puede Putin acusar de ineficacia a una organización que él mismo bloquea cada vez que se intenta condenar una agresión que él provoca? ¿Cómo puede Trump burlarse del multilateralismo mientras recorta fondos, se retira de tratados, se niega a cooperar o impone soluciones? Sofía, mi argumento principal es este, y se lo digo con todas mis fuerzas: la ONU no es débil porque quiera la ONU, es débil porque la debilitan los estados. Durante décadas, cada intento de reforma del veto ha chocado contra un muro, el muro del egoísmo nacional de los estados, del egoísmo a perder privilegios, y así seguimos. En lugar de poder avanzar hacia una ONU más democrática, ¿qué nos plantea usted y gente como usted? Que clausuremos la ONU. ¿Volviendo a qué, Sofía? ¿A un mundo donde quién? ¿Quién mandaría? El que grita más fuerte. Ya lo estamos viendo. ¿Y qué mensaje daríamos al resto del planeta? Déjeme que se lo diga con tres elementos, con todo respeto. Serían tres mensajes: que la justicia es negociable, que los derechos humanos dependen del idioma en que se pronuncien, y tres, que la paz solo se gritará y se afirmará cuando convenga.
Bueno, no compro su argumento, Félix. El globalismo se ha convertido la soberanía en papel mojado. Europa ya no manda sobre sí misma. Por lo tanto, ¿de qué sirve un parlamento mundial si no puede ni imponer respeto a sus propios miembros?
Fíjese, Sofía, en este sentido no puedo estar más en desacuerdo con usted. Para mí, el multilateralismo no anula la soberanía, la protege. La protege. Cooperar no es rendirse, es sobrevivir. Los países fuertes lo son porque comparten las reglas y porque se limitan entre sí.
Bueno, en Patria Global lo tenemos claro. Los estados deben decidir por sí mismos, sin burócratas internacionales que les digan cómo deben vivir. Las patrias son reales, las Naciones Unidas un espejismo.
Bueno, hasta el momento, a ver, abro solo un paréntesis, ¿eh? Se está metiendo muy bien. Félix, desde luego, se mete su papel de fiscal. Oye, ¿sería parecido eso a lo que en tu caso sería una defensa de cualquier otro juicio? Ya sé que este juicio es inmaterial, pero sería parecido más o menos el razonamiento, tus argumentos, Félix, ¿o no?
Sí. Fijaros una cosa, cuando estoy haciendo un informe inicial o final, a lo mejor puedo estar hablando, a veces me imagino que debo ser muy intenso y muy pesado, puedo estar hablando una hora y 10 minutos y a mí se me pasan como 5.
Ya.
O sea, imaginaros.
El otro día hiciste un interrogatorio, no digo de qué, dónde, pero de 5 horas.
Sí,
de cinco horas.
Acabó confesando ya, pero vamos, por aburrimiento, ¿no?
Te lo juro, lo que tú digas.
Hombre, déjame comer, ya déjame ir a merendar, Félix. Bueno, oye, como tú me habías atribuido aquí el papel este de juez, que yo no sé cómo organizar y cómo llevar, pero bueno, por si lo hiciera. El juez, tanto a la acusación, ahora en este tuya mía, puede haceros alguna pregunta a ti o a la abogada de la acusación, en este caso, en cualquier momento.
A las partes, sí. O sea, imaginaros, a las partes como tal no, salvo que tengan alguna duda sobre alguna pregunta que hemos hecho, pero sí, por ejemplo, al acusado, a los testigos, vale. Sí podría hacerlo.
Vale, ahora yo podría parar y permítame una pregunta, Sofía, sí, porque como ella es la representante de una partes, porque, a ver, Sofía, sus argumentos apelando a la soberanía de los estados, está muy bien, pero entonces, ¿qué propone? ¿Qué harían ustedes ante el escenario, por ejemplo, de una pandemia global? Estamos pensando todos en la COVID. Mm. ¿No es cierto que todos acaban pidiendo después ayuda a esa ONU que están despreciando?
Me da la sensación, señoría, que usted no está siendo imparcial.
Tiene una buena sensación.
Y que está apoyando quizás a la defensa porque está cegado, o bien por su amistad con el fiscal, que es patente para todos los que le escuchamos cada semana, yo incluida, o bien por sus propias ideas preconcebidas.
Bueno, pues también puede ser, no se lo voy a negar.
Es un poco bicho, Sofía.
Sí. Bueno, haciendo un resumen de sus posiciones, Sofía defiende el fin de la ONU, Félix parece defender una ONU con reformas, pero defiende que siga viva la ONU. A ver, que yo les pregunto, para que los oyentes lo sepan, Félix, ¿qué habría que cambiar en esa ONU que defiende?
Yo creo, señoría, que hay 5 reformas urgentes. Claro, luego, si quieren, debatimos sobre ellas. Sí. Uno,
vivienda.
Creo que en esta van a estar súper de acuerdo conmigo todos. Excluir el derecho de veto en caso de denuncias de genocidio. Sí. Nos suena a todos, ¿verdad? Excluir, que se escuche fuerte, excluir el derecho de veto cuando se denuncien casos de genocidio. 2, dar más poder a la Asamblea General en relación al Consejo de Seguridad. 3, reforzar el Tribunal Penal Internacional. Yo, como jurista, apelo a eso. 4, incorporar la voz de los jóvenes y de la sociedad civil. Esto es muy importante. Y 5, ampliar la representación permanente de África y de América Latina.
¡Uy, qué máquina! Se ha acordado de los 5.
De los 5. Sí.
Esto suena muy bien, Félix, pero los sueños no pagan las facturas.
Ya estamos con la poesía.
Mientras los países fuertes financien, seguirán mandando.
Tiene razón. Pero el hecho de que una institución imperfecta siga defendiendo la paz ya es un acto de valentía en estos tiempos, Sofía, y además, por lo menos, nos servirá para exhibir y manifestar y gritar las vergüenzas de los poderosos.
Oye, antes de pasar a los alegatos finales, déjame que te pregunte otra cosa, Félix, porque estamos aprendiendo de todo, y estamos aprendiendo también de la forma, del modus operandi, de cómo un fiscal pues hace, ahora va a hacer los alegatos finales, de cómo puede más o menos estructurar su acusación. He visto, creo que hasta en 3 ocasiones, le ha respondido diciendo, tienes razón. Quiero decir, esto es parte de la táctica, tienes razón, pero, te sale así de forma intuitiva.
No, creo que es una forma también de buscar. Normalmente en los alegatos jurídicos
no desautorizar del todo a la otra parte.
Eso es. Creo que también es un argumento persuasivo, ¿no? Que sirve para indicar al jurado, aquí no es discrepar por discrepar, aquí es una parte de discrepancia y una parte de compartir, ¿no? De compartir elementos.
Esa parte de táctica psicológica era la que me parecía que estaba interpretando, porque claro, si está sobre todo ante un jurado, si el jurado se va decantando claramente, como antes nos decía Edgarita, si tú a Sofía le dices, bueno, pues tienes razón, estás empatizando enseguida con Edgarita, ¿no? Y le dices, vale, sí, tienes razón, pero cuidado, Edgarita, piensa también esto otro, ¿no? Es un poco
efectivamente
eso. Vale, venga, vamos con la parte de los alegatos finales. Sofía, por favor.
Señoría, no niego las buenas intenciones de la ONU, la defensa las ha recogido muy bien y me conmueven como persona, pero el infierno también está empedrado de buenas intenciones y sellos diplomáticos. El mundo no necesita discursos, necesita decisiones, no comités, sino coraje. La ONU nació para evitar la guerra y lleva 70 años describiéndola en tiempo real. Mientras unos debaten, otros entierran. Los estados fuertes no deberían pedir permiso para defenderse y los débiles deberían aprender que la soberanía no se delega en una asamblea. Por eso reconozco ante ustedes que yo no pido que se destruya la ONU, señoría, solo que algún día se atreva a merecer el nombre de Naciones Unidas.
Bueno, pues gran alegato final. Ya, muchas gracias.
Bien,
Muy bien. Muchas gracias, Sofía.
Sofía, bien.
Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por defender además sus ideas con tanta energía. Esperamos que repita, ¿no? Otra vez, porque yo creo que es la abogada.
Bueno, cuando pase la minuta ya veremos.
Ya veremos. Aunque también le advierto, Sofía, que si vuelve muchas veces, me temo que va a acabar haciéndose amiga de Félix. Y eso puede poner en peligro su reputación ahí en Patria Global.
Tranquilo, señoría, puedo sobrevivir a eso. Además, las buenas discusiones siempre crean mejores amistades.
¡Oh, qué frase tazas de Edgarita!
Acabas de perder todo el respeto.
Venga, su turno, Félix, para acabar.
Tengo que comenzar, señoría, alabando a la señora Vidal, que ha hecho una exposición magnífica con coraje, y además ha reconocido lo que me quedo del final, que la ONU debe subsistir. Y también tiene razón en esto. Pero aparte de coraje, señoras y señores, señores y señores miembros del jurado, el mundo necesita memoria. Porque cada vez que olvidamos lo que costó levantar una organización como las Naciones Unidas, volvemos a construir trincheras donde antes había mesas. La ONU no es perfecta, pero ha logrado que la palabra humanidad no sea solo un sustantivo, sino una posibilidad. No hay paz sin diálogo, no lo olvidemos, y no hay diálogo sin un lugar para hablar. Los estados que hoy desprecian a la ONU son los mismos que mañana pedirán su ayuda cuando todo se derrumbe. La soberanía no es gritar más fuerte, es compartir el peso de la responsabilidad. Por eso no pido absolución para la ONU ni indulgencia. Es más, exijo crítica, reformas y cambios. Solo que recordemos una verdad sencilla. Si la ONU es eliminada, la humanidad se asomará y lo detecto a la oscuridad y al abismo.
Bueno,
muchas
pues
gracias.
Gracias, Félix. La
¿Ahora
ONU,
hay que aplaudir?
Culpable. Bueno, podríamos aplaudir porque lo han hecho muy bien, yo creo, los dos, ¿no? ¿Se aplaude en las salas de juicio, Félix?
No, no se debe. ¿Lo ha visto, no? ¿Alguna vez?
Pues no se debe, pero es imposible, quiero decir, acallar la reacción así que pueda salir del impulso, ¿no? De los presentes. Pueden aplaudir.
Se nota la energía. Vale. Es una energía muy emocionante, ¿eh? Es una energía que en las miradas, imaginaros, hay familiares, por ejemplo, de fallecidos, ¿no? Hay una, de verdad os lo digo, fijaros, que me perdone la gente religiosa, que me perdonen, que lo digo con todo respeto, pero es un momento casi sagrado, diría yo.
Sí, sí, sí. Bueno, oye, no os voy a pedir cómo había, porque es la audiencia, la soberana, la que va a formar parte del jurado popular y cada uno puede decidir y votar ONU culpable, ONU inocente, pero tampoco a vosotros os pido un veredicto, sino que comentemos ahora enseguida, mientras os pensáis o repensáis la sensación que habéis tenido, no sé, qué es lo que os ha llamado la atención. Eso es lo que quieres saber. Sofía va a lo práctico. A ver, ¿quién ha ganado aquí? ¿Quién ha ganado aquí? No, quiero que... vamos a escuchar un fragmento de 12 de julio de 2013, Naciones Unidas, discurso de Malala Yousafzai ante la Asamblea General, el día que cumplía ya 16 años. Hoy en día Malala es una destacada activista que, tras graduarse en la Universidad de Oxford, ella continúa luchando por los derechos educativos de las mujeres, de las niñas, a través del Fondo Malala. Reside en el Reino Unido, viaja por el mundo pronunciando discursos, coproduce proyectos documentales, regresó recientemente a Pakistán para participar en una cumbre sobre educación. Era ese día, el día de Naciones Unidas, el día de Malala.
Malala Day is not my day.
El día de Malala no es mi día, es el de todos y cada una de las mujeres, niños y niñas que se arriesgan para defender sus derechos. Así habla una joven que cumple hoy 16 años y que ha conmovido al mundo con un discurso fuerte y reivindicativo en un lugar poco común para adolescentes, una tribuna de Naciones Unidas.
The Taliban shot me on the left side of my forehead.
Los talibanes me dispararon, pensaron que con sus balas me callarían para siempre, pero fracasaron, ha dicho Malala, vestida con un chador rosa de Benazir Bhutto, la ex primera ministra pakistaní asesinada hace 6 años.
La crónica de Almudena Ariza. Malala, con 16 años, hablaba con esa solvencia ahí ante la Asamblea General de la ONU. Evidentemente, si hubiera muchas Malalas, yo creo que no nos estaríamos replanteando si debe existir o no debe existir la ONU, porque imagino que además la humanidad tendría otro talante y otro carácter. Bueno, no sé, ¿alguien que quiere comentar algo sobre, no sé, conclusiones? ¿Qué te ha parecido a ti, Adriana?
A mí me ha convencido Félix, como era de esperar, ¿vale? Aunque Sofía era tremenda, pero porque
aunque pierdas la amistad con la actriz que tan bien ha interpretado
exacto,
a Sofía.
Exacto, aunque pierdas su amistad, no, pero...
¿Qué
pero
matices, Sí, ¿qué matices le ha puesto al personaje?
Es que le ha dado unos giros ahí. Sí, no, pero es verdad que Félix me ha convencido diciendo cosas como, por ejemplo, que es algo que creo que mucha gente no es consciente, que la ONU no es un gobierno, que es un ente aparte que de alguna manera es como, para mí es un poco como el consejo escolar en los colegios. O sea, hay unas personas que dirigen, hay otros que van, hay una gente de fuera y eso es como la reunión de todos. Vamos a mirar un poco con perspectiva las cosas. Me ha gustado mucho cuando he explicado eso.
No hay veto, no hay derecho de veto ahí en el consejo.
No, no debería, que es lo que apuesta Félix por la ONU, ¿no? Que se, además eso lo ha explicado muy bien también, lo que paralizan con ese veto, luego en realidad son los mismos que dicen que la ONU no sirve para nada, o sea que...
Sobre esto un tecnicismo que me ha llamado mucho la atención, yo creo que a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido, en las reformas urgentes, el primero que tiene que ver con el derecho de veto, proponías, Félix, excluir el derecho de veto en casos de denuncias de genocidio, solo en esos casos.
Como un primer, porque está claro.
Porque eres realista, porque eres realista.
Claro, claro. Vale. Es decir, es muy interesante lo que decís, porque es verdad que Sofía está poniendo el dedo en la llaga de críticas reales. Pero es verdad que solo con posibilismo, no sé si vosotros lo veis, podemos avanzar. Y lo que está claro es que cuando mueren 60.000 personas asesinadas, por ejemplo, no puedes poner un veto. Es decir, tenemos que avanzar que cuando hay un genocidio, ¿cómo va a haber veto en esos casos?
Oye, si fueran tan pragmáticos también los políticos, ¿verdad? Y no fueran por el camino de lo fácil. Quiero decir, lo que nos pide el cuerpo es eliminar el veto. Y es mejor hacer las cosas con ese sentido común, con raciocinio, siendo realista. ¿Sofía o Laura?
Ahora ya soy Laura.
Ahora Laura, vale. Bueno,
soy como Miguel y Bosé.
Yo te iba a apoyar ahora.
Ya, bueno, mira, Pedro dice en YouTube, para mí ha ganado Félix.
Ya. Sí, para mí también.
Que podéis ir poniendo también, nos gustaría también leer reacciones de los oyentes.
A Sofía,
Quería preguntarte, como Laura, no como Sofía, si esto de excluir el derecho de veto en casos de denuncias de genocidio, ¿tú crees que lo que ha sucedido recientemente sienta un precedente para que esto suceda? Quiero decir, ¿hasta qué punto es realista o es utópico que esto pueda suceder con cierta prontitud?
Pero lo que ha sucedido recientemente, que
me refiero si todo el conflicto.
Plan, vale, y no por el plan Donald Trump, que no. Le ha adelantado por la derecha a la ONU, exacto, siendo un negacionista de la ONU y todo eso, sino el conflicto en sí. Félix.
Yo creo que yo soy un optimista, lo que debería ser un punto de inflexión es que los gobiernos se den cuenta que las sociedades civiles de los estados no van a ser indulgentes con los gobiernos que esconden una realidad como lo que está pasando en Gaza.
Ya. Edgarita, que tú te querías pronunciar, ¿qué dices?
Sí, yo, pues mira, hago de abogada del diablo.
No, está muy bien, sí.
Porque creo que la parte, lo que defiende Sofía, tiene una cosa buena, que es que estés de acuerdo o no, que yo en este caso no estoy muy de acuerdo, pero es muy categórico todo. Y luego la otra parte, no Félix, sino en el concepto que se defiende, es sí a la ONU, pero hay que reformar mucho.
Sí.
Entonces ahí hay como bastantes dudas. Por defender un poco, yo qué sé.
No, está muy bien, hombre. Está cargado.
Tienes razón, ¿eh?
Sí,
tienes razón,
sí, sí. Ahora te la va a quitar, porque has visto que antes cuando decía, no, si tienes razón, Sofía. Pa. Bueno, Parda, ¿qué has aprendido? ¿Qué lectura has hecho? ¿Tú tienes claro esto de la ONU? ¿Sirve para algo? ¿No sirve para nada? ¿Te ha convencido alguno de los dos? ¿Mucho? ¿Todo? ¿Poco?
Pues ninguno le dolió demasiado, pero bueno, era de esperar.
Es ya, que es una descreída, ¿eh?
No, claro, no.
Ver, es que yo creo en muy pocas cosas, entonces claro.
Es que si no, dejaría de ser la Parda.
Y claro, perdería mi esencia.
Dejaría de ser la Parda. Bueno, ¿qué pasará con la ONU? ¿Seguirá?
Seguirá.
Sí, por el peso de la historia.
Por el peso de muchas cosas.
¿Y seguirá con el derecho a veto de los cinco?
Yo espero que
por la cuenta que le trae.
Por la cuenta que le trae, por la cuenta que nos trae a la
que
humanidad.
Que nos trae a la humanidad. Bueno.
Yo creo que con muchos, Félix, a ver si conseguimos que la ONU sea reformada como merece la institución.
Bueno, pues yo estoy deseando ver qué es lo que van contando y lo leeremos en los próximos días en las redes sociales o en la línea esta de comunicación directa que tenemos ahí en los comentarios en YouTube, qué es lo que piensan o si pensaban una cosa diferente o qué les ha parecido este juicio, este debate. Félix Martín, fiscal, un abrazo muy fuerte, amigo, hasta la próxima semana.
Ha sido
semana.
Un placer hacer este juicio, chicos.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Don't worry, don't hurry, take it easy. Sunshine, sunshine reggae.
That's all I ask of you. Is that too much?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.